posada serenidad en que las palabras se unen de forma afinada.
Qué fuerte los de prisa que esperan ansiosos a que el otro termine la idea. Ay, porque sí. Da vuelta.
El otro día, ay, ¿cómo me pasó?
No, no, no. Sufro mucho.
¡Anda, voy a contar algo! Voy a contar algo que me sucede con frecuencia, que hay algo. Que para quien está del otro lado, sabe bien a quién se lo estoy diciendo.
Escucha, esto es para vos.
Es para vos. Es más, no es una sola persona. Son varias que tienen eso. Por ejemplo, empiezo a contar algo. No, porque ayer fui al chino y me compré papas con arroz. Me dicen del otro lado.
No.
No. Milanesas de pollo con...
No. Hay mucha ansiedad del otro lado.
A lo que en un momento le digo, bueno, ahora vamos a ver. Vamos a participar por una licuadora, a la divina adivinadora.
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué?
La quiero mucho. Quiero mucho.
Conozco gente así. Conozco gente que me hace eso con las películas. Que odio. Vos estás viendo la trama de un policía y dice, la que la mató es la amiga. Déjame ver. No me conté el final que te imaginaste. Ahora me predisponés la cabeza. No.
Te dije que era Mario. Entró la Balubi.
Entró otro. No hubo que hablar. Pasó. Derecho.
Bueno, seguimos. Puede que seas de los que habla deprisa porque eres alguien más inquieto y nervioso. O bien sos de los que se define por esa pausada serenidad, como les decía, en que las palabras se unen de forma afinada. Es decir, todos nos definimos por un estilo propio a la hora de comunicar. No obstante, hay otro hecho.
A ver.
Tu voz también es el espejo de tus emociones.
Sí.
En ella titubean tus miedos. En ella se eleva de pronto el volumen de la ilusión y la felicidad. Asimismo, también se puede enlentecer por efecto de esa tristeza que todo lo merma, hasta la propia voz.
Total.
Y sí.
Aprender a usar tu voz para cautivar a las personas. Saber comunicar no implica solo conocer cómo transmitir un mensaje. Las habilidades comunicativas deben integrar, a su vez, un buen dominio vocal. Es así como llegamos mejor a nuestra audiencia, así como convencemos a alguien, cautivamos y causamos un impacto positivo. Si la mirada es el espejo del alma, la voz no lo es menos. En realidad, es el canal donde se evidencia el buen trato y también la correcta gestión emocional. No hace falta tener una voz de radio para causar buena impresión. En realidad, lo más importante es generar confianza. Trabajos de investigación... nos señalan algo relevante, y es que tardamos solo 390 milisegundos en hacernos una idea sobre la personalidad de alguien. Mirá. Chicos, este dato a mí me parece
importante. 390
milisegundos. Chicos, ¿cómo se mide eso?
390 milisegundos.
Que alguien haga la cuenta.
¿Se divide en 60 también? ¿Los milisegundos?
No sé, pero, o sea, medio que yo digo, ah, y ya saben qué hay del otro lado.
No, tirás un, que... no, tirás un par de frases, me parece, sí. 390 milisegundos. Esta, mira cómo labura César. Mira.
390 milisegundos, dale,
sí, sí, sí. ¿Cuántos milisegundos?
Dame una licuadora, dame una licuadora.
¿Qué haremos esta noche, Pinky?
La voz es uno de nuestros baluartes más poderosos, y si somos capaces de demostrar confianza, entonces, pues lo tenemos todo. Sentir que podemos confiar en alguien es el pegamento social.
Ahí.
Ahí está. Ahí están los milisegundos, pero me los tapo el micrófono.
¿Cuánto? Se miden con ingenieros de Fórmula 1, pero acá no tengo.
Bueno.
Bueno, habla con Colapinto, hermano. Me encantó esto de sentir que podemos confiar en alguien. Es el pegamento social más sí. significativo.
Para el pegamento, re tóxico.
¿Quieren ser sí. mis pegamentos sociales?
Sí, dale.
Pero ¿sí? ya el pegamento eso... es tóxico y la frase es re tóxica.
Y pero hay, así trabaja, guarda, porque si han visto suficientes docuseries de asesinos seriales,
sí.
saben... Que la primera impronta es, no, se te sentó a charlar conmigo y me compró.
Ay, boludo, sí.
Se sentó a charlar conmigo y me compró.
Son
es así. En una
no hablen las micro, paradas de colectivo, vos, no hablen las paradas de colectivo.
Vos te das cuenta que los chabones hacen el clic en un cachito.
Sí.
Y es ese tono, es esa cosa de, ah, puedo confiar en vos. Venga, señora, yo le ayudo con la tarjeta de débito. ¿Entendés?
Me cagaron.
De eso se traba. El cuento del tío se basa en eso. Sí, yo caí en el cuento del tío.
Sí, 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 sí.
Creo que vaya.
Todos hemos caído.
Todos hemos caído alguna vez en un cuento del tío. Y vos caes primero por la voz.
Es la puerta de entrada. Sí. Es la puerta de entrada. Ni te digo cuando te llaman por teléfono. Ojo con las estafas, chiquis.
Sí.
Gente, esto es Hudson. Hasta las 2 de la tarde. Yo tengo hasta acá. La gente, la mente es maravillosa. Es maravilloso, chicos.
No, y el tema de la voz es muy primitivo también. Es como algo muy basal. Es nuestro primer contacto. Es, iba a decir una guarrada. Bueno, es, ¿vieron los perros que se huelen?
Sí.
Bueno, nosotros tenemos la voz, chicos.
Chicos, milisegundos, dije, son 0,39 segundos. En gracias, amiga. Segundos, 0, Rocío 39. López me está mandando.
Muy bien, Ro. Ro trabaja en Fórmula 1.
Te adoro, Ro.
Acabamos de descubrir que Ro trabaja en la Fórmula 1.
Amores, si les parece, vamos con un tema más de la pauta musical elaborada por nuestro compañero y amigo Martín Vidán. Estoy con el tema 2. Qué lindo esto. Guacho, ¿así? ¿Con todo? El principio de caminar, dale.
Ya no va a cambiar. Hudson.
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa. Rari.
Con espacio para todos.
Todos.
Todos saben que pronto las dos mitades del sol posiblemente en diciembre se deberán separar por causas religiosas. Yo soy la
dieta que hago yo. Bueno, ¿saben por qué estamos así?
Fans.
Ay, Dios, estoy en modo fans. Lo primero que le voy a decir del otro lado es, yo voy a dejar mi profesión de lado y voy a tratar de charlar con una persona a la que admiro mucho. Estoy muy emocionada.
Estamos
muy emocionados. Sin mucha preámbulo más, del otro lado del Meet, Guillermo Cidade. Si yo digo así, ¿qué dice la gente?
Wallace,
del otro lado. Vocalista, hola, líder de Masacre. Hola, Wallace.
Sí, montones de besos.
Andan. Bien, primero queremos decirte que te queremos mucho y estamos muy contentos de que estés acá en el programa.
Che, la cantás re bien la canción.
Mirá lo que te ligaste.
A los coros.
¿Sabés lo que me pasa con este tema? Es un tema que no puedo parar de escucharlo. Porque me parece que hay una composición en donde es imposible que no me inscriba. Soviéticas son mis partes. Estoy ensamblada en Hong Kong. Y la dieta de hongos es la que sigo. Así que, Wallace, la mejor. Che, bienvenido a Hudson. Esto es la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es un placer poder charlar con vos un ratito. Disculpas por la demora, nos retrasamos un cachito. Pero bueno, muy contentos de poder charlar y sobre todo de saber que dentro de muy poquitito estás por acá, por La Plata, con Masacre. Y por otro lado también con una obra infantil.
¿Viste?
Qué lindo estoy, eso, che.
Estoy con doble rol. Bueno, como siempre, el show de Masacre en el Ópera de La Plata es una cosa que ya la gente que lo conoce, es una experiencia alucinante.
Es una experiencia terrible, sí.
Sí, sí, hemos estado.
Es bastante parecido al show que nosotros hacemos siempre acá en Buenos Aires, en La Trastienda. Uh-huh. Es un lugar bastante parecido y es un ritual que está buenísimo. Bueno, y después, por otro lado, me convocaron para hacer comedia musical en una obra que no es del todo infantil. Es para todas las edades, porque es el libro El Principito. Nada menos que es el libro tan universal que lo vas leyendo a lo largo de tu vida y le vas encontrando nuevos significados, nuevos simbolismos. Y entonces yo estoy, repito, hago uno de los personajes, hago de El Rey.
Me encanta.
Y está buenísimo. Y también vamos a estar en La Plata, en el Podestá.
¿Es la primera vez que te convocan para actuar?
Es la primera vez.
¿Y cómo llegó esa convocatoria?
Nos preguntamos lo mismo. Nos preguntamos lo mismo mis amigos y yo. ¿Quién de la productora me habrá visto? ¿Y dónde? ¿En qué instancia me habrá visto? ¿En un recital mío? ¿En algún festival? ¿En algún videoclip? ¿En alguna entrevista? La verdad que no sé. Pero me convocaron para ser del Rey y la verdad que me encantó la propuesta. Evalué una serie de cosas que son, por ejemplo, el vestuario, la música,
todo
genial. La canción que me toca a mí es recontra Tim Burton, el vestuario es recontra Game of Thrones, la obra es con Juan Carlos Baglietto, con Flor Otero, con Carlos March, con Roberto Tarineu. La verdad que es una obra que está buenísima, muy, muy grosa. Ganó el año pasado una cantidad de premios impresionantes, ganó un montón de premios, los premios de comedia musical y los premios de teatro en general.
Qué
¿Cómo,
bueno.
¿Cómo Dale. Linkeas? Hola, Wallace, primero que nada. ¿Cómo linkeas esto de la obra de teatro con la estética Masacre? Yo creo que un poco la pregunta que te hacía Flor está, pero alguien te vio, alguien vio, digo, cada vez que hacen ustedes algún show, es un show, no hacen solo música, ustedes tienen una apuesta maravillosa. ¿Qué linkeas con este personaje del Principito, con el rey puntualmente?
Y tiene ambigüedades, tiene debilidades, empieza siendo un personaje tiránico, que exige respeto, que impone la ley, que dice que todos le obedecen en el universo, incluso las estrellas, y después termina siendo un tipo solo, un tipo solitario, un tipo que necesita de los otros, un tipo más inseguro y más débil. Y bueno, yo tengo algunas de esas características.
Todos las tenemos. Es una de las magias del Principito también, ¿no? Que nos refleja, esto que decías vos, nos refleja a lo largo del paso de los años. Creo que el libro de Saint-Exupéry hace eso, hace esa magia.
Sí, 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 qué libro tan hermoso. Ay, qué libro tan... Y que realmente lo volvés a leer. Le digo a la gente que lo vuelva a leer. Y nada, y encontrás un montón de cosas hermosas.
Tal cual. Sí, hablábamos recién de los premios de la obra, pero decir también que en 2025 Masacre ganó el Gardel por su último disco, por 9. ¿Cómo fue la producción de ese disco? ¿Cómo te llevas con ese disco al día de hoy? Refleja todos los años de Masacre encima. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Digo, con la producción de Gustavo Santaolalla, digamos, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Bueno, con Masacre también ganamos premios. Ganamos, no uno, sino dos Carlos Gardel, porque ganamos Mejor Álbum de Rock.
Sí.
Y ganamos en la categoría Mejor Productor, Mejor Producción, que es Gustavo Santaolalla por el disco nuestro.
Por el
disco
nuevo.
Así que ganamos, subía a recibir Carlos. Gustavo Santaolalla no vino, vive en Los Ángeles. Entonces yo subí a recibir el premio por él. Y después, cuando nos tocó en la categoría álbum de rock, estábamos como locos de nervios. Y la verdad que, nada, lo ganamos. Ganamos el Carlos Gardel. Y bueno, contentísimos porque es un disco con mucho, mucho laburo, mucho tiempo, muchas millas. Grabado en muchos estudios, grabado en el estudio Sonic Ranch de Texas. Grabado en estudios de Brooklyn, de Nueva York, de Los Ángeles, en el Panda de Buenos Aires, en el Romaconic de Buenos Aires. La verdad que mucho participaron una cantidad de músicos impresionantes, porque hay feats con cantantes amigos muy, muy conocidos, y después hay músicos que tocan, músicos invitados, por ejemplo, toca... En el disco toca de Fit, en el primer tema ya, la segunda estrofa la canta Santi Motorizado, nada menos, del Mató. Después está Goyo de los Vándalos Chinos. Después está Santaolalla, que toca guitarra y canta en uno de los temas que se llama Mariposa. Nos pidió, aparte de producir, además del rol de productor, tiene rol de guitarrista y cantante en una estrofa, en un estribillo, mejor dicho. Y después está Vicentico, mi amigo de toda la vida, Vicentico, cantó en el disco, y después están metidos entre la orquestación, digamos, está metido Sebastián Jacktel de las Pelotas, ajá, en pie, y Gillespie, que toca la trompeta. O sea que es un seleccionado. Un
dream
team. Re bueno.
A la hora de las colaboraciones... ¿Crearon los temas y dijeron, esto es para tal, este es para tal? ¿Cómo fue que eligieron esas colaboraciones en los temas?
Ah, sí, bueno, según las necesidades de cada tema. Por ejemplo, el tema que canta Goyo es un tema re dark, que se llama Insomnio. Tema absolutamente nocturno, absolutamente oscuro. Y lo que trajo Goyo es luz, día, diáfano, ¿viste? Luminosidad. Y entonces hicimos un videoclip acorde con eso. Cuando estoy yo, parezco un poco el rey del Principito en mi castillo sombrío. Y después, cuando aparece Goyo, es luz, es de día, es hermoso.
¿Cómo ubicas este disco, Wallace, en la carrera de Masacre? O sea, ¿qué representa en ese sentido?
La verdad que es un disco que le pusimos nuevo, nueve, en uh-huh. realidad es nueve el título, uh-huh. pero le pusimos jugar con lo nuevo en la tapa del vinilo, porque salió en vinilo, lo podés escuchar en las plataformas, uh-huh. pero también está en vinilo. Y en la tapa hicimos en la letra E de 9, está toda media, que no se sabe si es una E o una uh-huh. O, ¿viste? Como para jugar con lo nuevo. Y lo que representa, a mí me parece, es el cierre de la trilogía. Los tres discos anteriores forman como una trilogía, que son uh-huh. El Mamut, Ringo y Biblia OVNI. Y ahora pareciera como que cerramos esa trilogía, hicimos como un paréntesis y... salimos con algo completamente nuevo.
Hermoso.
Me encanta.
Hermoso.
Che, Wallace, ¿sabés que recién mientras te escuchaba, yo recordaba, o sea, de haber leído en la 1320, imaginarás, el arco narrativo al que me fui fue terrible, pero a ustedes los definían como una banda skate o una banda hardcore o el rock skate, el rock hardcore. Conceptualmente hoy, Masacre, digo, ¿cómo lo considerás vos? Digo, ¿sigue manteniendo ese espíritu? ¿Se sigue identificando con eso? ¿O crees que eso mutó?
Qué bueno, primero, que mencionás la revista 1320, que es de la época del año del pedo. Es como...
Somos.
Somos, hermano.
Es como decir, la 1320 es como decir el sí de Clarín.
Pero claro.
Yo descubrí a los Doors y a ustedes juntos venimos por la 1320.
Sí, claro, venimos de ahí.
Qué bárbaro. Y sí, bueno, nosotros empezamos siendo los Masacre Palestina, sí. Una banda de, vamos a decir, surf punk o surf skate rock. Eran nuestras influencias en ese momento, bandas como los Dead Kennedys, como Bad Religion, como Social Distortion, misturado con la oscuridad de Inglaterra, de Sioux, de Joy Division, de Bauhaus.
New Wave.
Post-punk, New Wave, claro.
Claro, lo que hoy se llama... post-punk, dark wave, hay todo como un movimiento nuevo sí. ahora de bandas que parecen las bandas de aquel entonces. ¿Viste?
Real,
que
real.
Suenan como Sisters of Mercy, suenan como Joy Division. Sí. Y bueno, nosotros mezclábamos esas dos cosas y andábamos en skate todo el día. Entonces a la noche, a la tarde nos metíamos en un garage a ensayar y a practicar y a empezar a componer los primeros temas de Masacre Palestina. Éramos muy pendejos y entonces nada, éramos como los adalides de la escena, de una escena muy amplia, porque uh-huh. siendo skaters abarcábamos a los punks, a los heavies, a los skinheads, a las claro. góticas, claro. a los hardcore, ¿viste? Entonces nuestros recitales eran una cosa increíble, eran un crisol de sociologías y de cosas que estaban geniales, geniales. Las tribus, el nacimiento de las primeras tribus urbanas en Buenos Aires, en Argentina, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Claro, cuando aparece la Bond Street, cuando aparece toda esa movida. Que nosotros, bueno, por ahí desde La Plata, yo me acuerdo, ¿no? Tenía primo en Capital. Desde La Plata era como, ¿qué es ese universo lejano? ¿No? Era muy, muy loco de ver.
Hablabas recién de las nuevas bandas, de los nuevos movimientos, la nueva música. ¿Cómo lo observás? ¿Cómo los ves?
Ahora es completamente distinto. Ahora es todo parte de la comunicación a través de las redes. En ese momento... nosotros nos informábamos de las cosas a través de las revistas, los fanzines y los eventos. Ir a los lugares, ir a sí. Cemento, ir al Paracultural, ir al Teatro de Arlequines. Ahora se maneja mucho más la comunicación a través de las redes y a partir de ahí surgen los nuevos artistas y los nuevos movimientos. Que está súper nutrido y que está súper activo, por suerte, la cultura.
Bueno, te quería preguntar respecto de, digamos, eso que le llaman inspiración, si querés, o esos mojones en donde se meten, digamos, los artistas y a partir de ahí componen, escriben y demás. Digo, la fuente de inspiración, si es que eso existe, ¿sigue siendo la misma? ¿Se va renovando? ¿Qué es lo que te motiva hoy? ¿Qué es lo que te inspira?
Y mira, en este disco la fuente de inspiración fue sin duda la pandemia. Fue hecho durante la pandemia, fue creado y escrito durante la pandemia. Me acuerdo de armarme un estudio, de tener un estudio, y no saber qué hora era, si es de día, si es de noche, estar encerrado con teclados o con violas o con bajos. Y entonces de ahí, de ese momento, surge todo el material de 9. Y la inspiración es siempre la misma, es lo vincular entre los seres humanos, por un lado, la psicología, la sociología, la filosofía, y también inventar personajes míticos como la Reina de Marte, inventar personajes ficcionales. Siempre son, desde chico, que lo que nosotros ponemos en las canciones y en las letras son estados de ánimo, formas de ver la vida y de, sí, bueno, ponerla en una canción, ¿no?
Sí. Recién hablabas de lo vincular, lo citabas recién y pensaba también que cuando arrancaba la nota hablábamos de la experiencia de ir a ver a Masacre, por ejemplo, en el ópera, ¿no? Digamos que es una especie de rito y demás. Y viste que el tema de la... Hablabas también del tema de los encuentros, de cómo encontrarnos, de cómo... ¿Sentís que eso sigue vivo en el público de Masacre? ¿Seguís que se va renovando? Porque las últimas veces que fui estaba lleno de pibis que podrían ser mis hijos, tranquilamente. ¿Viste? Digo, ¿cómo convive eso? Es una locura lo que sucede con ustedes.
Sí, la verdad que tenemos una congregación que es genial, con ya hijos y nietos, vienen niños. De alguna manera, como algún productor del Principito me encontró algo, yo también le gusto a los niños. Se ve que tengo algo, sí, extra rock, que también le gusta a los chicos. Y hoy ya somos una congregación que trasciende las edades, porque tenemos que hacer fechas, algunas aptas para todo público, que son más temprano, y después hacemos fechas después de las 12 de la noche, solo para adultos. Y entonces, bueno, según la fecha, yo en algunas digo cosas más zarpadas, en algunas cosas, no, en unas fechas no, ¿viste? Viste que me gusta hacer encuestas con el público, decir cosas que son absurdas y después decir una cosa que son recontra profunda y recontra trascendente. Me gusta hacer ese tipo de cosas.
Sí.
Hay algo que desde que yo lo sigo, que hace un tiempo, no abandonan nunca, y creo que tiene que ver un poco con esto que hablábamos recién, lo lúdico, lo del juego. Yo creo que el juego está siempre presente en Masacre, y de hecho está lleno de juguetes.
Sí, cómo me gusta subirme a un escenario y ser. Ahora con el Principito lo estoy experimentando más todavía. Pero con el Wallace, siendo Wallace, me encanta el escenario, ser otro. Eso me lo enseñó gente como Patti Smith, o la poeta Patti Smith de Nueva York, gente como Alice Cooper, como, qué sé yo, no sé. La gente que se del glam, los glam, Bowie, la verdad que subir al escenario es genial, es tan catártico, tan terapéutico. Ser otro, hay que ser otro, porque es muy aburrido ser uno siempre, ¿viste?
Sí, sí, claramente.
Sí.
La vida tendría que ser un tráiler de la vida, porque la vida entera es muy larga y aburrida. La vida tendría que ser un editado de 3 minutos de los mejores momentos del día y nada.
Qué buenísimo.
Compro, ya compro.
Sí, dame eso.
Ya compro, es demasiado. Una adrenalina. Es película, o sea... densa, pesada, de esa que no la podés terminar de ver en un tramo. Y te decís, no, la dejo para mañana, mucha paja seguir por el día de hoy. Hay veces se trata un poco de eso, ¿no? Y la vida en Argentina, no, aparte.
¿No viste cuando ves un editado de 3 minutos de un evento y decís, wow, qué bueno que estuvo, mirá lo que me perdí? Y capaz que si estuviste en el evento no estuvo tan bueno.
No fue para tanto. No fue para tanto.
Total. Te lo venden de una manera. Bueno, pero es interesante escucharte, porque la mayoría de la gente dice, che, la vida es corta. Aprovechala, disfrutala. La frase es, la vida es corta, pasa el tiempo rápido. El pibe crece rápido.
Eso también es cierto. La vida se pasa, chicos, les digo que la vida se pasa rapidísimo. Si estamos en el 2025 hablando de la revista 1320.
Pasó todo un pestañear, muy el rápido. Aleteo de una mariposa.
1320 era la edad que teníamos, entre 13 y 20, boludo.
Claro.
No había lumbalgias.
Exactamente.
Wallace, bueno, nada, gracias por este rato. Sabemos que estás ahí con la agenda muy apretada, pero te hiciste un rato para charlar con nosotros por acá. Te esperamos. Contanos hasta cuándo está la obra, cuándo está por La Plata. Primero por El Principito, arranquemos.
La obra es una función sola que se hace el jueves.
En el Coliseo.
18:30.
Sí, no. En el Podestá.
Sí, el Coliseo Podestá.
En el Coliseo Podestá, exactamente.
Sí, ahí.
Y después el show de Masacre en el Ópera.
El primero de agosto en el Teatro Ópera. Ahí vamos a estar. Ahí te iremos a ver y a bailar y a cantar y encontrarnos sobre todo con gente con la que nos gusta todavía esto de andar apretados y pegoteados y saltar por la banda. Muchas, muchas gracias, che,
gracias.
Por este rato.
Gracias, Wallace. Un placerazo.
Un placer charlar con ustedes. Les mando un beso de parte mía y de parte de todos los Masacres.
Besos para todos y todas.
Los queremos. Gracias, Wallace.
Te queremos muchísimo.
Beso enorme. Adiós.
Ahora me voy a tirar en un rincón como fan a desmayarme, ¿sí?
Yo para mí, ¿sabes que yo tengo un secreto?
Me llega un mensaje que dice, no podés parar de sonreír. A mi WhatsApp. Gracias, Maga, ya lo sabes. Sí, obvio.
Qué lindo.
Nada, ahí está. Ahí está el flyer, lo pueden ver, del Principito, una aventura musical de la que está participando Wallace haciendo de El Rey. Esto es el 31 de julio a las 18:30 en el Teatro Coliseo Podestá. Van a estar presentándose. Es un musical multipremiado y demás.
Con un elencazo.
Con un elencazo. Estaba Glieto, chicos.
Empecemos por ahí.
Wallace, que recién lo escuchaba. Y, viste, hay algo de mí que le gusta a los niños. Dice, sí, amigo, sí. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Así que me muero por verlo hacer de rey ahí en El Principito. Y después, chicos, el primero de agosto, la fecha es en el Teatro Ópera de acá, ajá, de la Ciudad de La Plata, en donde se presenta Masacre una vez más. Y quienes no hayan ido, es una tremenda, tremenda experiencia ir a ver a Masacre. En serio, es esto de lo lúdico, esto de exorcizar un poco toda esta locura cotidiana.
Hay que ir.
Hay que ir. Estoy muy contenta, chicos.
Acaba de usar la palabra ritual.
Sí,
ir a
claro.
ver a Masacre siempre fue un ritual.
¿A qué hora es el primero?
Ya te digo, creo que es 20 horas está 20, ¿no? Anunciado, me parece. Para chequeo.
No le preguntamos si va a haber algún invitado.
Sí, no, ya te lo digo, hay dos invitados. Recreo Uruguayo y Nico Insomnio son las bandas que telonean, las bandas que van a estar participando.
Eso hizo
otro,
siempre acá en La Plata.
Recreo Uruguayo, si nunca vieron Recreo Uruguayo, vayan a ver Recreo Uruguayo, por favor. Es un fechón.
Una característica de Masacre fue siempre esa en La Plata, traer bandas y llamar bandas por lo general de acá. Me acuerdo de haber descubierto los Face Cream, que ya no están entre nosotros, ajá, como banda, pero un bandón, haberlo descubierto yendo a ver a Masacre, que además,
claro,
habla muy bien de los artistas como generosos.
Bien, si les parece, después de este placerazo, che, nos vamos con tema Masacre.
Dale,
porfa, de 9. ¿Con cuál? Decime vos y... Perfecto. Segundo corte de difusión, La Máquina del Tiempo se llama esto, recién lo adelantaba Wallace, Masacre con Santiago Motorizado. We'll be right back.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar cuando manejas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno.
Estamos en el medio.
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
No, no, que sí, que estás en el medio, pero estás.
Es Bin Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
Nadie entiende cómo mi amor va de un lado a otro. Me dijeron que no me conforme con algo roto. Que aunque una las piezas y las pegue no va a ser igual. Pero hay algo ahí que un poco me hace dudar. Es que me rompieron y uní las piezas.
Tenemos un problema.
Del churrasco.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Bien, bueno, seguimos en Hudson. Nos estiramos un poquito. ¿Saben por qué? Nunca le, ustedes cuando van a ver un espectáculo o algo, sí, que lo comparten con alguien, sí, termina el espectáculo y dicen, che, bueno, nos vemos, chao, un placer, y te vas a tu casa. No,
no, no. Te vas a tomar algo, a comer algo, o por lo menos te quedas en la puerta mínimo media
charlando.
Hora.
Charlando.
Hay una frase de cartoon que es hermosa que dice, si la obra es buena, sobrevuela la milanesa.
Claro, exactamente. Te quedás ahí. Bueno. Tiene que ver con eso. Nos quedamos hablando de lo que fue la nota hace un ratito con Wallace.
Un hermosor. Primero como fan, lo dije cuando terminó la nota, estoy a nada de tirarme en el rincón a sufrir mi momento de fan o a gozar mi momento de fan. Sí, no lo sé. Qué personaje hermoso. Qué carrerón. Sí. Hablamos de todo, desde Masacre Palestina hasta acá. Ajá. ¿No? Decisión de llamarse Masacre Palestina. Hace mucho, mucho, mucho tiempo.
Sí.
Él sí la vio.
Bien. Vamos a hablar ahora de libros.
¡Apa! Sí.
¿O no?
Parece, mira, hago así.
Ay, se puso en personaje.
Son, me puse en presbítero, porque tengo presbítero.
No tengo ni idea qué trajiste hoy.
Vamos a seguir con el rock. ¿Dónde está la cámara?
Ay, ay, ay.
¿Dónde está la cámara que no la veo?
Esa, aquella.
Ahí está, gracias. No, con los anteojos de presbicia no te veo nada, ¿viste?
Sí.
Oh, sí.
Queremos. Gracias, mira, ahí me lo ponen ahí. Perfecto, gracias, César. ¿Por qué? Porque se ha hablado de Ozzy, porque se nos fue Ozzy, ¿Se va alguien así? No se va ni en pedo. Nos vamos a meter un montón de terrenos, tenebrosos, mitológicos, graciosos, absurdos, muy pedorros, muy sucios. Porque si algo hace Ozzy es no privarse en su autobiografía, que se llama I am Ozzy, confieso que he bebido.
¿De qué año es?
Este libro es exactamente, a ver te digo, espera que no la edición española, vamos a decir de cuándo lo saca Ozzy.
Dale, ok.
Lo saca en 2009, por primera vez, acá llega en 2011.
16 años tiene.
16 años, hace 16 años atrás Ozzy decidió que ya era momento y arranca, no lo voy a leer tal cual, pero arranca las primeras dedicatorias dedicándoselo a toda esa gente que dijo que él no iba a llegar, que él se iba a morir, y ahora sí, que hablaron boludeces de mí, ahora sí yo voy a contar todo lo que sé, y después viene una o dos hojas en blanco y dice la puta madre. Como diciendo, la mitad la tengo borrada. Esto es una constante en Ozzy, el humor. Ozzy sobrevive a las piñas con el humor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pibito de Birmingham. Estamos hablando de una ciudad obrera, muy obrera, de Inglaterra. Estamos hablando de un pibito que nació en el 46. Mira. Creo que es, o 47. Estamos hablando de una ciudad bombardeada. ¿Sí? Terminó la Segunda Guerra hacía muy poquito, 2 años. Y piensen ustedes que para el año 42, debido a la atrocidad que habían hecho los alemanes en Inglaterra, se creía que ganaban los alemanes. Sobre todo referenciándose en lo hechas pelotas que estaban las ciudades.
Sí.
¿Sí? Un par de años después nace Ozzy en una ciudad, en una familia obrera de bajos recursos. Termina secundario a los 15 años, como se terminaba en ese momento, con muy mala fama, porque era bastante díscolo. Casi todos los pibes de esa edad eran díscolos y vivían en una situación de pobreza. Bueno, como Johnny Rotten.
Claro, por ejemplo.
Johnny Rotten a los 6 años tiene una enfermedad tremenda, mental, que se le borra todo lo que sabía. Ajá. Él tuvo que volver a aprender que su familia es su familia. ¿Por qué? Porque tomaban agua de las alcantarillas junto con las ratas, dicho por Johnny Rotten. Entonces, imaginemos ese nivel de miserabilidad para después entender por qué lo salva el humor y por qué él hace las cosas que hace, ¿no? A lo largo de toda su carrera. Son cosas fundantes, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué su último recital es en Birmingham? Él decide despedirse. Lo iba a decir más atrás, lo vamos a decir ahora. Como hicieron solo, por lo menos yo recuerdo otros dos nomás, que lo hacen con esta calidad y ese cariño, no solo por la vida que les ha tocado en suerte, sino por ellos como artistas y de reconocimiento con su público y con su obra. Y los tres que componen, primero Ozzy, Lou Reed y David Bowie. Para mí esos tres tienen algún trato con la muerte
de
hermoso.
De vuelta.
Ozzy Osbourne, sí. Lou Reed y David Bowie. No sé si se acuerdan la despedida de Lou Reed.
Sí, claro, cómo
es
no.
Hermosa.
Lou Reed, o sea, deja carta.
Deja carta, se despide con su mujer.
Se despide con su mujer y se muere haciendo Reiki.
Se muere haciendo
Reiki. No, Reiki no, el otro, el que es.
Ah, bueno, ahora me quedó Reiki en la cabeza.
Reiki es el que te hace alguien. Sí. Hay otra disciplina, Tai Chi.
Tai Chi. Se muere haciendo Tai Chi. Está.
Perdón, necesito hacer una seña.
Sí, ahí está.
Ahora. Gracias.
Radio Verdad. Pasa, lo que pasa en vivo pasa. Sí. Un reconocimiento a lo que es su vida y a lo que es su arte. Digo, ¿no? Que acabamos de hablar con un artista del carajo, sí, y no puedo deslindar, estaba diciendo, ¿no? Las dos cosas que acaban de pasar acá en radio. Un reconocimiento de recorrido, un reconocimiento a sus fans, un reconocimiento a sus familias, a las cuales muchas veces metieron en problemas. Porque una estrella del rock, si algo hace con su familia es meterla en problemas.
Si no, no es una estrella de rock.
Exactamente. Yo no solo lo tengo... Sí, diga.
No, nada, que cuando lo hablábamos con Lucho, en lo posterior de lo que fue el pase otro plano de Ozzy,
sí,
que lo emparentábamos, lo comparábamos con el tema de... No compararlo, sino esto de decir, che, mira, ¿viste lo de Bowie? Yo me acordé de Bowie, sí. Y decíamos que es gente que con esas idas y vueltas, que es la vida, como lo decía Wallace recién hace un rato, larga, densa de a ratos, festiva, llena de aplausos, pero la otra, y hate, y bla. Hay tipos que pueden conceptualmente entender cuando
ya está.
Te está yendo, te estoy viendo a buscar. Y digo, hablábamos del último disco de Bowie y del último recital de Ozzy, ¿no? Decía, entonces. Después de eso, lo que nos queda a los terrenales que aún resistimos acá, es como, al menos a mí lo que se me representa es, listo, se fue, que se cierre el telón, todos nos ponemos de pie y aplaudimos, porque esto fue la obra.
¿Y sí?
La obra, digo, la muerte como la coronación de esa obra, digamos, o sea, como ¿no?
Y cierta cuestión de amistarse con la muerte, y digamos que de estos tres, Ozzy es el que más cerca estuvo de la muerte.
Pero ni hablar.
Muchísimas veces, ahora voy a nombrar un par.
Sí.
Ahora vamos a nombrar un par. Pero él literalmente casi se muere trabajando antes de ser Black Sabbath.
Sí, sí.
¿Eh? ¿Por qué? Porque él empieza, como le empiezan a decir en su entorno pasan dos cosas muy lindas. Primero, bueno, le empiezan a decir que tiene que ya está, terminó el secundario, tiene que buscarse un laburo, porque hay que traer plata a casa, se acabó. Por otro lado, su papá le regala, nadie sabe bien a cuento de qué, porque él confiaba en que iba. Le dice, vos vas a hacer, a ver si ya tengo la frase acá, dice, Ozzy, mi padre siempre pensó que algún día yo haría algo grande. Tengo una corazonada contigo, John Osborne, me decía, después de unas cuantas cervezas. O terminas haciendo algo muy especial, o terminas en la cárcel. Y tenía razón el viejo. Antes de cumplir los 18, yo ya estaba en la cárcel. Literalmente, a los 17 casi se muere en una fábrica, porque había un cartel muy grande, creo que era una fábrica de cuero o algo así, con muchos químicos, que decía, no asomarse al químico sin la mascarilla. Con lo cual, lo primero que hizo Ozzy fue ir a oler los químicos.
Claro, sí.
Hasta que un día
lo
encontraron desmayado arriba de la pileta. O sea, así como plaf, cayó y lo sacaron entre tres y sobrevivió de pedo. Es decir, Ozzy casi muere antes de ser Ozzy. ¿Por qué? Porque su vida estaba asignada por ese ida y vuelta. Digo, vuelvo a lo mismo, ciudad bombardeada, rodeado de muerte. Ajá. Venís al mundo rodeado de muerte. O te amistás... ¿O sufrís toda tu vida?
Totalmente.
Más allá de que has sufrido lo suyo, pero bueno. yo soy muy fan de Ozzy, vamos a decir la verdad. Yo lo tengo tatuado en una gamba y lo fui a ver. Lo fui a ver en el 95, 2008, 2009 y 2013. Me faltan solo los dos últimos, los cuales lamento, pero bueno, estaba construyendo otras cosas y no pude ir. Cada uno de sus shows son memorables. Y cada uno de esos shows me pasó algo extraño. Con lo cual... No hace tanto cuando saca su disco Under the Graveyard, me tatuó una frase de Under the Graveyard que me parece hermosa, que dice, My misery owns me, I don't wanna be my enemy. O sea, mis miserias me pertenecen, no quiero ser mi enemigo.
Hermoso.
Es tan él, están todos, que dije, bueno, listo, ya está. El 95, la primera vez que lo voy a ver, viene un pibe, yo todavía trabajaba en la librería de City Bell, viene un pibe que tenía 17 y se había ganado dos entradas por la Rock and Pop para ir a Ferro a verlo por primera vez. Ese pibe fue seminarista después. Cosas de la vida. Me dice, Ale, necesito que un adulto me acompañe. Me daban los pies para vestirme y salir corriendo, básicamente. Y ahí lo vi por primera vez y encima tocó de telonero Faith No More.
Uf,
fue como
qué cosa
un montón.
¿What?
Un montón.
Qué cosa hermosa.
Un montón. Hay anécdotas tristes y hermosas de cómo resolví el día a día Ozzy y su familia en esa situación. Pero lo que hace Ozzy es todo el tiempo ponerlo en clave de humor. Chabón, no para de contártelo
El primer trabajo, por ejemplo, que consigue a los 16 años, se mete a plomero. Esto es re fácil. Dice, yo pongo a hacer caños y ya está. Lo que nunca calculó es que los plomeros trabajan en invierno en Inglaterra cuando todo se congela.
Claro.
Estaba con el culo al aire, literalmente estaba con el culo al aire, hasta que empecé a robarme comida de las casas y me echaron a la mierda. No paraba de robar. Y esto, hablando de muchos de los robos, él termina preso por robo. Y después le dan buena conducta y sale más o menos rápido. Pero hay una anécdota hermosa, búsquenla en YouTube, de Bruce Dickinson, contando sí. que fue a festejar algo, cayó Ozzy, y como vio que estaba en pedo, empezaron a hacer planes para robarse un taxi. O sea, dos tipos multimillonarios.
¿Qué necesidad?
El plan era robarse algo, porque es parte fundante, somos señores ingleses que la pasaron muy mal, y che, ¿te acordás cuando éramos pibes? Claro, es ir a jugar a la bolita.
Claro.
Para esa generación, ir a, vamos a jugar a la bolita, ¿cómo? Y vamos a robar algo grosso, ¿qué? Un taxi.
Dale, cosa
¿no?
hermosa.
O sea, no, yo me imagino eso, ¿no? El barman que está atendiendo a Ozzy.
A dos borrachos.
A Bruce Dickinson, y al mismo tiempo son dos pajueranos de mierda que se quieren robar un tacho así.
Cabeza dale, de pobres.
Loco, dale. Después trabajó en un matadero donde mirá. Le hacían bromas horrendas. Le llenaban de comida, de carne podrida, la ropa. Ella era muy pendejito. Y decidió transformarse en un oficio mucho mejor y se autodenominó, todavía no, sino John el Ladrón. Yo voy a ser ladrón. O sea, si trabajar es esto, y es un lindo momento para plantearlo en nuestra cultura actual, digo, si el mérito es hacer esto, si el mérito es ser esta gente, si el mérito es joderle la vida al de al lado, yo voy a ser ladrón. Hiere mucha menos gente en el proceso.
Pero ni hablar. Ni hablar.
Es tremendo. Pero bueno, vamos a la parte linda. Hecho todo esto, saliendo de la cárcel, no sabiendo de qué trabajar, porque nadie lo contrataba, expresidiario, le golpean la puerta y le dicen, ¿vos sos Ozzy Solo? Y la verdad, dice Ozzy, y acá lo vamos a leer, es que había colgado en una tienda del pueblo un cartelito en que decía, Ozzy Solo busca bolo. Bolo como trabajo, ¿no?
Sí.
Y abajo le había puesto algo que en un lugar de tanta pobreza era fundamental. Cantante con experiencia y equipo propio.
¡Apa!
Equipo propio, ¿no? Era un montón. Y este era el regalo que le había hecho el papá. Le había regalado un micrófono y un ampli, que en ese momento era equipazo. Equipazo. Obviamente no había teléfono, así que lo que sintió fue un toc-toc en la puerta por un tal Terence Butler. Butler, el de Black Sabbath. Toda la primera charla, según la cuenta Ozzy, es de una belleza que solo merece ser leída, así que la buscan y la leen porque necesitan imaginar esas voces y no se las voy a contar yo acá. Uh-huh. Y acá vamos a pegar un saltito epocal. No voy a repetir lo que vieron en todos los canales, o pueden buscar sí. en todos los canales sí, desde sí, que murió sí, Ozzy, sí. que es la historia y la formación de Black Sabbath. Voy a rescatar una frase hermosa de Black Sabbath, que es cuando se paraban con la camioneta esperando que la banda tocaba, que tocaba en un lugar, no fuera a entrar y entraran ellos. O sea, pasaba mucho que las bandas iban con su camionetita, hacían 50, 100 kilómetros y le rompía la camioneta. Entonces, si vos sabías que iba a tocar una banda, ibas con tu propia camioneta y esperabas que alguna de esas bandas no llegara para entrar y tocar vos. Bueno.
La oportunidad.
¿Sí? Era como,
la oportunidad crisis.
Sí, pasaba muchísimo. Y dice de esas noches, Ozzy, fue el humor el que nos hizo trabajar tan bien juntos al principio. Si no se tiene sentido del humor cuando estás en un grupo, terminás como los putos Emerson, Lake and Palmer, grabando discos octuples para que cada uno pueda tener su puñetero solo de 3 horas.